Bueno, 9:34, seguimos con José Garchito Arena, Eduardo Brenta, Graciano Pascale y Santiago Soto, hablando de algunos asuntos. Uno tiene que ver, el que estaba previsto para hoy, sobre esta negociación que finalmente salió a la luz, un posible acuerdo entre Alas Uruguay y la aerolínea chilena Latin American Wings. Esta aerolínea está activa en Chile desde enero de este año y, según informaron medios chilenos, uno de los objetivos desde el principio ha sido ampliarse a Montevideo e incluso tener una frecuencia entre Montevideo y Porto Alegre. La empresa chilena pertenece a varios socios liderados por Andrés Dulcinelli, que es el subgerente general. Los demás son abogados, altos ejecutivos de la industria aseguradora, de la construcción y pilotos de aerolíneas de Medio Oriente. El acuerdo, que espera ser aprobado por el gobierno uruguayo, implicará que LAU adquiera, o LO, no sé, la pronunciación no me queda tan clara, adquiera todas las acciones de Alas Uruguay y asuma todas sus deudas. Además, se quedaría con la mitad de la plantilla de la aerolínea uruguaya. Por lo conocido hasta ahora, Santiago, tus comentarios.
Bueno, sí, bien la aclaración, lo trascendido hasta ahora. Por ahora es una negociación entre privados, entre lo que es Alas Uruguay y la empresa LAU o LO. También a mí me pasa lo mismo cuando la leo, de cómo se pronunciará, pero bueno, vamos a decirle LAU. Por lo trascendido hasta ahora es un acuerdo, insisto, entre privados. Hay algunas cosas de lo que ha trascendido públicamente que hacen pensar de que obviamente la empresa que compra también espera algunas cosas vinculadas al Estado. También en este caso el Fondes es uno, el principal acreedor de Alas Uruguay. En el caso que compre el 100% del paquete accionario, hay que recordar que es muy difícil que el Fondes como tal pueda seguir en este negocio, porque el Fondes tiene como objetivo apoyar emprendimientos que tienen que ver con la economía social y la autogestión. Así que también esto implicaría, en cierto sentido, la salida probablemente del Fondes de la operativa, o por lo menos del vínculo que tiene, más allá de qué es lo que pasa con la deuda. Yo, pasando raya, habían habido muchos cuestionamientos vinculados a si este tipo de proyectos era un proyecto viable desde el lado cooperativo. Incluso voces del sector cooperativo o académico, por ejemplo Gabriel Burdín u otros investigadores en su momento lo habían planteado. Creo que bueno, llegó a los límites de lo que podía. Fue una pelea que dio con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, una barra de trabajadores de poder poner en pie el proyecto. Creo que encontrar una solución a esto al menor costo, que pueda liquidar los pasivos, sería una salida de los mejores escenarios posibles que uno se imagina. Y bueno, quedan obviamente sobre el tapete muchos detalles que se irán conociendo para adelante, como por ejemplo cuál va a ser el rol del Fondes en caso de que el 100% del paquete accionario se compre y no el 50, digamos, que es como lo creo yo que lo podría mantener. Y bueno, a partir de ahí también ver en esa negociación. Creo que lo más importante para los uruguayos en este momento es que no se pierdan, que se pierdan la menor cantidad posible de fuentes de trabajo, y además que se pueda recuperar el pasivo, que fue una apuesta que hizo la sociedad uruguaya, bueno, a seguir este proyecto.
José Garchito Arena.
Sí, comparto. Ojalá haya una solución, por lo que acaba de decir Santi, en el sentido de recuperar pasivo, de salvar puertos de trabajo. En cualquier caso, por lo que ha trascendido, el acuerdo entre Alas U y esta empresa chilena, en realidad es muy... Como abogado, son esas cosas que las partes acuerdan, la intención de analizar la posibilidad de si es viable, sí. No, o sea, estamos lejos, me parece, todavía de poder hablar de un acuerdo de compra o de absorción o de asociación, lo que sea. La otra constatación es que se ve que este negocio tiene cierta viabilidad, porque si no, no habría una empresa que le interesaría la operativa. Y ahí la pregunta inmediata es, entonces, ¿por qué fracasó Alas Uruguay? Porque en definitiva, ahí entonces hubo un problema de gestión. Y creo que hay una punta en el propio acuerdo, de acuerdo a lo que ha trascendido, que es que en cualquier caso, cualquiera sea el acuerdo al que se arribe, esta empresa tomaría hasta el 50% del personal actual de Alas Uruguay. Y creo que ahí puede estar parte de la explicación de por qué Alas Uruguay terminó como terminó. Y de alguna manera me parece que, bueno, esto tiene que ser un llamado de atención para cuando se encaran este tipo de proyectos, ¿verdad? A veces el salvar todos los empleos puede ser la pérdida de todos los empleos.
Graciano Pascale.
Creo que hay una expresión francesa, ¿no? Déjà vu, ya visto, ¿no? Esto tiene un aire de que esto ya lo vimos, ya lo vivimos, ya escuchamos los argumentos, y no hace mucho tiempo, en el caso de Pluna, también hubo una crisis terminal de, en ese caso, una empresa del Estado, Al Azur, de alguna manera, es una empresa del Estado, en el sentido de que formalmente no integra el patrimonio del Estado, pero al haberse creado en función de un dinero del Estado, y que ese dinero haya sido su único capital y que haya siempre vivido en torno de eso, le da una característica por lo menos casi paraestatal. Entonces, eso aumenta todavía la semejanza y la analogía con la crisis terminal de Pluna. También en ese caso hubo una empresa poco conocida en el mundo de la aeronáutica como era Cosmo, en que se interesó. Acá lo que falta es el remate, nada más, ese remate televisado, del cual el presidente Mujica sabía hasta cuántos minutos iba a durar, etcétera. Lo único que falta es eso, pero lo demás se parece mucho. El interés por las líneas, la necesidad de contar con menos personal del que había en la empresa quebrada. Es decir, si se repite el patrón, algo pasa en esto que hace que todo se termine de una misma manera. Y me parece que va a terminar igual que Pluna. O sea, va a haber una comisión investigadora, va a haber un debate en el Parlamento, porque hay muchas cosas que no están claras, cómo se gastó todo ese dinero, en fin, todo el proceso, cómo se manejó lo del Fondes. Yo creo que, bueno, ojalá que se termine con esto, pero me parece que no.
Eduardo Brenta.
No, yo creo que no hay que... Los condicionales no me gustan, ¿no? Parecería, sería, podría. Yo creo que aquí hay un proceso transparente, totalmente, donde el Fondes hizo una apuesta en un momento, una coyuntura que era totalmente distinta a la actual, ¿no? Porque la conectividad era un gran problema para Uruguay en aquel momento. Hubo efectivamente un grupo de trabajadores de Pluna con una expertise muy importante, porque aquí tenemos pilotos uruguayos piloteando aviones en todo el mundo ahora, ¿no? Pilotos ex Pluna que son tomados por todas las líneas aéreas del mundo. Quiere decir que había capacidades que se estaban perdiendo. El Uruguay perdió un capital humano importante ahí, y este fue un intento de evitar justamente esa situación. A las Uruguay tuvo dificultades al principio, fundamentalmente en los permisos que la Dinasia debía dar para que los aviones fueran habilitados a volar. Quizá yo no puedo valorar la gestión de la empresa en términos de qué cantidad de funcionarios debería tener, la verdad que no lo sé, pero me parece sí que, ojo, no todo el personal de la ex Pluna entró a la Uruguay, ¿no? Hubo mucha gente que no entró, ya sea porque se fue o porque nunca fue convocada, digamos. Y me parece que aquí hay un capital que evidentemente es muy importante, son el puente aéreo con Buenos Aires, que todo el mundo dice claramente que es altamente rentable. También lo era Asunción en su momento, ahora hay otras empresas funcionando, pero me parece que, bueno, que si efectivamente ahí termina bien un acuerdo, yo no veo ninguna vía, ni quería, ni sabía. Me parece que si hay un acuerdo comercial, conoceremos los términos del acuerdo, y fundamentalmente me parece relevante el dato de que la empresa que sería la compradora, digamos, se haría cargo de los pasivos, por lo cual el Estado uruguayo no perdería nada.
Esto me parece bien, tengo claro. Que hacer una pausa. A propósito de exfuncionarios, uh-huh. Apareció Daniel Bello, o Velo,
volviendo.
Ex jefe de operaciones. En Pluna todo el mundo afanaba, dice. Ex comandante y gerente de Pluna dijo que la empresa siempre reinaron el robo, la corrupción y la falta de profesionalismo. Daniel Bello, 54 años, fue piloto de Pluna durante casi 20 años. Llegó a ser comandante, instructor de pilotos, jefe de división y de cabina, y en los años previos a que la empresa cerrara, gerente de operaciones. Durante todos esos años debió tolerar toda clase de robos y corrupciones. Siempre fue un quilombo, lamenta hoy a la distancia, típico de una empresa del Estado en la que a nadie le duele nada, que todo es saque libre, que todo lo paga el gobierno. Estas son declaraciones de Bello a Ecos Uruguay.
Está hablando hace muchos años atrás, sí. ¿No? Uh-huh. Pluna era una empresa estatal, uh-huh. Pluna no es una empresa estatal, uh-huh. De la asociación uh-huh. Combari.
Sí, sí, sí.
Por lo cual está hablando. Claro, señor, 20, lo, 20 años. Decirle, sí, que hay justicia en Uruguay, sí, ¿no? Claro. Juzgados, a lo que se puede ir.
Funcionario público está obligado a denunciar.
Exactamente, un funcionario público está obligado a hacer la denuncia.
Está en Ecos Uruguay esto, en ecos.la. Nos vamos a una pausa. Si querías hacer.
Comentario ¿sí? Que, a propósito. Digo, creo que una de las características del proceso de las Uruguay es que justamente el gremio de los pilotos no fue el que estuvo en la gestión cotidiana de la empresa. En realidad había varios gremios y el de los pilotos en realidad no estuvo en la gestión cotidiana de la empresa. Y recuerdo también que previo a esta empresa ya Amazonas manifestó interés en su momento en asociarse o en comprar a las Uruguay y terminó comprando BQB.
Que también se había interesado en Pluna.
Que también se había interesado en los momentos, pero en definitiva, lo que digo es que a las Uruguay arrastra, claro, condicionamientos, digamos, que seguramente de alguna manera significan un contrapeso a la rentabilidad del negocio, que hace que, bueno, que los inversores terminen optando por BQB, empresas más saneadas o más más insertas ya en el mercado.
9:49, apenas algunos comentarios muy preliminares para abordar el tema más adelante, si les parece. Hay un sector del Frente Amplio, específicamente el Frente Libertareño, que está impulsando un proyecto que establece controles al accionar de entes y sus colaterales. Según el propio sector, se trata de modificar algunos artículos de leyes que ya están vigentes a los efectos de dotar de más control y de más transparencia a todo lo que tiene que ver con las empresas públicas y extender ese control hacia las sociedades anónimas públicas de derecho privado que pertenecen a los entes públicos que todos conocemos. La producción de la mañana se comunicó con Jorge Pozzi, perteneciente al Frente Libertareño. Vamos a escuchar parte de lo que decía Pozzi a la mañana.
Desde mucho tiempo se está conversando sobre todo lo que tiene que ver con el control de las subsidiarias, o sea, las sociedades anónimas que pertenecen a las empresas públicas, porque siempre había sido un constante reclamo de que en realidad el Frente Amplio creaba estas sociedades anónimas para escapar y eludir los controles que el Estado tiene que tener y los controles que el Parlamento tiene que tener. Nosotros creemos que eso no es así, inclusive hoy. Pero por las dudas conviene, nos pareció oportuno desde hace mucho tiempo ya, bueno, nada, trabajar en también en dar transparencia y control a estas subsidiarias del Estado, y por eso es que presentamos unos articulados que, bueno, que en algunos casos modifican y en otros casos introducen artículos para tener más transparencia y más control sobre todo el Estado en sí mismo.
Bueno, y hoy trasciende, por ejemplo, que los números de la petroquímica Carboclor siguen mostrando un panorama complicado. Cerrado el tercer trimestre del año, el desempeño de la empresa que ANCAP tiene en Argentina empeoró. Las pérdidas se ampliaron de 9 millones en el primer semestre de dólares a 14 en el acumulado de septiembre. Graciano Pascale.
Sí, este es un tema que cada tanto se replantea, ¿no? El, digamos, cómo hacer que las empresas públicas se ajusten a, digamos, a determinados criterios de comportamiento que, bueno, sean compatibles con la buena administración, con la eficiencia, etcétera. Hay que recordar que, digamos, toda la, llamémosle, la supervisión o la coordinación del sector de empresas públicas está bajo la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene una, en fin, una dependencia, una dirección que se ocupa de este tema. O sea, no es un tema que escape, digamos, al interés del Poder Ejecutivo. O sea, no es que el Poder Ejecutivo ignore lo que sucede en las empresas públicas, todo lo que son implica plan de inversiones, en fin, todas las grandes lineamientos del trabajo de una empresa pública son de conocimiento del Poder Ejecutivo. Esto es así, digamos, el ente autónomo alude a una condición jurídica, pero no, digamos, al día a día de la empresa o a la marcha de las cosas más importantes. La novedad es la irrupción, esta especie de sarampión de colaterales de las empresas públicas, que ahí sí un poco me parece que se desvirtúa el control, se desvirtúa la coordinación, y bueno, jugar, digamos, en dos canchas al mismo tiempo no es algo sencillo, ¿no? Es decir, una empresa pública que pretende actuar en el derecho privado porque tiene una sociedad anónima. Por allí me parece que se abrió una brecha y bueno, quizás esta iniciativa pueda ayudar a cerrar esa brecha, ¿no?
Eduardo Brenta.
Sí, yo tengo entendido que es un borrador, no se conoce todavía el proyecto. Me parece que aquí hay dos cosas. Primero hay que diferenciar claramente entre empresas públicas en régimen de competencia y empresas públicas que no lo están, ¿no? Claramente yo recuerdo que en varias rendiciones de cuentas se votaron controles ex post, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, sobre empresas públicas en régimen de competencia, porque los procesos que tienen que pasar las empresas para realizar distintas actividades comerciales, en muchos casos las pondría en una situación de desigualdad de condiciones en áreas donde hay fuerte competencia. Creo que el caso más claro es la telefonía móvil, ¿no? Donde efectivamente si Antel tuviera que transitar los procesos de compra que transitan las empresas que transitan las empresas públicas, no podría simplemente competir solamente por actualizar los equipos, digamos, ¿no? Esto fue largamente discutido, creo que alcanzó, no sé si consenso, pero una mirada bastante común de distintos partidos. Y lo otro es las empresas colaterales que se van creando en la órbita del derecho privado, que yo recuerdo que en periodos anteriores se nombraba un directorio para cada una, ¿no? Esto recuerdo porque participé de una comisión investigadora.
Pero básicamente gerente de la misma empresa madre,
sí,
¿no?
Sí, y la gran mayoría.
Pero ¿no? Claro, pero eran sueldos todos, ¿no?
Yo creo que no duplicaban el sueldo.
No duplicaban los sueldos. No. Bueno, cuando eran gerente de la empresa madre, llamémosle así, y eran nombrados el director,
no duplicaban. No, si eran gerentes, pero si eran personas que no eran gerentes, sí, ¿no? Bueno. Luego se fue un esquema donde el directorio, por ejemplo, recuerdo el caso ANCAP, cuando el ingeniero Martínez asumió, el directorio era el mismo director de ANCAP, pero el directorio de todas las colaterales, ¿no? Lo mismo sucedió en otras empresas. Creo que aquí hay que ir a un análisis a fondo, digamos, para no limitarle su capacidad de competencia y definir con claridad además las prioridades. Me parece que eso sí es un elemento importante. ¿Cuáles son las áreas en las cuales se va a hacer el gran esfuerzo de competir para justamente en algunos casos evitar la concentración de los privados también, ¿no? Y generar condiciones de competencia mejores en un mercado que por su pequeñez tiende a ser monopolizado en distintas áreas.
José Garchitorena.
A mí me parece bien revisar y evaluar en materia de controles qué es lo que se está haciendo y si hay algo para ajustar. Pero comparto lo que decía Graciano, creo que más allá de la legislación, acá el problema es cómo se aplica las herramientas que el propio Estado se da y el gobierno para y el Parlamento para controlar a las empresas privadas de control estatal, las empresas vinculadas, digamos. Yo creo que acá el problema pasa por ahí. El Poder Ejecutivo tiene todas las herramientas para justamente hacer gestiones adecuadas. Primero tiene mayorías en los directorios de los entes autónomos, que de última son los que controlan esas empresas vinculadas. Está la OPP, que permanentemente también debería estar monitoreando a través de su repartición, tiene una repartición en empresas públicas específicamente, toda la ejecución presupuestal, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte controla las resoluciones que adoptan los directorios de los entes públicos, porque tienen la obligación los entes de remitir al Poder Ejecutivo todas las resoluciones que se adoptan por sus directorios. O sea que, en definitiva, las herramientas están. El tema es qué uso hace de ellas el Poder Ejecutivo. Yo lo que veo es que muchas de estas empresas que se ponen como ejemplo de malos negocios, en realidad no es solamente un problema de gestión, es que son malos negocios de por sí. No había un negocio allí donde se metió el Estado por razones, a través de estas empresas vinculadas, por las razones que fueran. Y después, convengamos también que en el negocio, hay momentos buenos y hay momentos malos. Ahora escucho que Carboclor tiene pérdidas. Pero también recuerdo que hasta hace unos años tenía ganancias y muy buenas. Incluso recibió una oferta de compra que el directorio de la época rechazó porque entendió que era bajo ese precio. Y tuvo muchísimos años de beneficios. O sea que, en definitiva, esos son los avatares también de la vida empresarial. Así que, en definitiva, me parece buena cosa revisar lo que se está haciendo, ajustar lo que haya que ajustar y no ver fantasmas, o porque yo veo que también un poco desde el propio Frente Amplio se rechaza ha habido algunas voces de crítica a esta iniciativa, porque se la siente que, en definitiva, tiende a perjudicar a tal o cual dirigente del Frente Amplio, y me parece que no va por ahí el tema. Digo, lo que pasó, pasó, todos sabemos lo que pasó, podremos opinar a propósito de lo que pasó. Lo importante es, bueno, mirar hacia adelante y saber qué tenemos que hacer, preguntarnos qué tenemos que hacer para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.
Bien, la contracara a lo que hoy pasa en Carboclor es Duxa, que no para de tener superávit todo el tiempo. Claro. Santi Soto.
Sí, sin duda, hay un buen ejemplo. Comparto obviamente el espíritu de la legislación o de la propuesta de legislación, en el sentido de fortalecer sobre todo la mecanismo de control, pero lo fundamental acá es fortalecer. La mejor manera de fortalecer a las empresas públicas y de defenderlas es seguir profesionalizando su gestión, seguir teniendo una combinación adecuada entre flexibilidad que se necesita y control. Las dos cosas son necesarias, porque en algunos casos es muy importante para la competencia, como bien decía Eduardo, no es lo mismo una empresa en competencia que una empresa que está sola en el mercado. Pero creo que también el sistema político, OPP viene trabajando en esta línea, en particular en, bueno, pensar también en términos de conglomerados. Hay todo un desarrollo que desde la dirección de Álvaro García se está pensando y trabajando en esta dirección, y que obviamente debe estar en diálogo con estas iniciativas y otras que también tiene que tener la oposición, porque creo que tenemos que también ser más serios y maduros en como sistema político en qué le pedimos a las empresas públicas. Uno de los puntos es lo que acabamos de mencionar. Trabajar en una empresa implica necesariamente asumir riesgos. No hay ningún negocio que no tenga riesgo. Por lo tanto, hay negocios que van a dar pérdida. Puede ser el caso de este, o que pueden dar pérdida en algunos momentos y ganancias en otros, y el nivel de escándalo que hay en este momento vinculado a punto de cada una de las actividades de las empresas públicas, creo que tampoco le hace bien al sistema de empresas públicas, al conglomerado económico que forman las empresas públicas, y que es parte del debate que tenemos que dar como país, separando, sí, hay lineamientos que son políticos para las empresas públicas, y la política tiene un rol en las empresas públicas y es muy importante, pero a partir de ciertas definiciones, la competencia viene por el lado de la profesionalización y de la mejora de la gestión, y todo lo que ayude a separar bien y delimitar estos dos ámbitos, me parece que ayuda al país y ayuda a la economía nacional.
Quiero agregar que justamente el problema a veces es cuando la política está por encima justamente de la racionalidad económica, de los planes de negocios, de lo que hace a una buena gestión empresarial. Y a veces es el gran problema, que es justamente responsabilidad del Poder Ejecutivo evitar que pase. A veces es el propio Poder Ejecutivo el que promueve esa mirada más política que de negocio, y que naturalmente termina en malos resultados de negocio.
No necesariamente, también se promueven acciones que no necesariamente son de la mayor rentabilidad en términos individuales de la empresa, pero que tienen retornos crecientes a nivel de las externalidades que genera en la sociedad.
El problema de esas externalidades es que generalmente no se evalúan, ¿viste? La cuenta país es muy difícil de llevar, y generalmente yo hasta ahora no he visto realmente una cuenta país que me diga, bueno, efectivamente hemos ganado más por esto que por esto otro, entonces se compensa la pérdida que ha tenido la empresa porque hemos ganado este otro lado. La cuenta país es más un eslogan que otra cosa. Ojo,
el Sistema Nacional de Inversión Pública, no PP, que se ha fortalecido mucho en esta administración, tiene evaluaciones de las inversiones de las empresas públicas que toman en cuenta esos resultados.
Bueno, quisiera ver qué evaluación hace de las inversiones de las empresas públicas en el quinquenio 2010-2015. Pero en cualquier caso, a lo que voy es que a veces el problema es ese, que hay una preeminencia de la visión política, del objetivo político, antes que del objetivo de negocio, y eso a veces explica los resultados que se obtiene. Eso, por un lado. Y lo segundo que quería aportar es que todos los entes autónomos y servicios descentralizados se rigen por el principio de especialidad, que está recogido en la Constitución. Esto es, a diferencia de las empresas privadas, que pueden hacer todo lo que no está prohibido, las empresas públicas, las llamadas empresas públicas, pueden hacer solo lo que les está permitido hacer por sus leyes de creación, cartas orgánicas, etcétera. Y lamentablemente, en los últimos años, lo que hemos visto es que a través de estas empresas colaterales de derecho privado, estas empresas públicas han desbordado el principio de especialidad y han empezado a incursionar en aspectos de negocio que no hacen a su giro principal o su giro legal. Y de alguna manera están violando el principio de especialidad. Y eso también es responsabilidad del Poder Ejecutivo de evitarlo. Porque a veces lo que sucede justamente es que se están destinando dineros públicos para objetivos que no están recogidos en las leyes de creación y en las cartas orgánicas de las empresas públicas.
Bien, vamos a convocarlos para el próximo lunes. Muchas gracias por este intenso y, como siempre, muy interesante debate. A Eduardo Brenta, a Graciano Pascale, a Santi Soto y José Garchito Arena, los espero el próximo lunes. Que pasen.
Daniel, si me permitís.
Uy, Graciano.
No, antes de irnos, porque hoy a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de España, la escritora Claudia Manuel, que además es panelista, integra la tertulia de los viernes, me ha hecho el honor de ser la presentadora de Sangre Inocente, el libro que ha editado Planeta. Es a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de España. Sé que algunos amigos se han interesado en el libro, algunos me han escrito que ya lo han leído, les ha gustado mucho. Sí. Y bueno, yo los quiero invitar, realmente para mí va a ser un gusto que estos amigos que nos acompañan, en este caso todos los lunes y en el caso de la radio todos los días de la semana, si se quieren dar una vuelta por allá, van a ser muy bienvenidos.
Notable. Muchas gracias, Graciano, por este último apunte. Nos vemos el lunes.
Nos vemos. Muy bien.